Posiblemente pensar en él, aunque sea de forma sutil, no seremos afectados por el impulso sexual. Por esa razón, el Brahmachari y el Sannyasi tienen prohibida relación con mujeres, especialmente en lugares reservados. Los Shastras prescriben que ni siquiera hablemos con una mujer en un lugar apartado, aunque se trate de nuestra hija, nuestra hermana o nuestra madre. El impulso sexual es tan fuerte que en esas circunstancias incluso el sábado se agita. Siendo así, ¿cómo va a mantener la calma un joven a la vista de una hermosa muchacha en un agradable cuarto?
Femeninas, Pero la noto, sí, la noto, sí, la noto. Y yo acabo de decir, así cuando vine, ¿no? Cuando veo una bella mujer, yo también pienso, ah, qué mujer bella. Pero yo no pienso más allá de él. Es decir, mientras que ustedes siguen pensando. Así que esa, ¿no? Esa atracción es algo completamente natural. Mientras, ¿no? Que la persona realmente educada, ¿no? Tiene conocimiento acerca de peligro, del mundo material, atracción material, contra el pensamiento y piensa más. Así por eso. Eso se dice que no es el verdadero brahmachari, ¿no? Ya Pablo ha explicado que el brahmachari es una persona que se ha entrenado tal que cualquier lugar, cualquier circunstancia, siempre mantiene la mente fija, siempre mantiene la mente controlada, los sentidos controlados, debido a su entrenamiento desde el comienzo de la vida. Él siempre mantiene los sentidos y la mente controlada, fija en Krishna, en el servicio devocional, en sus deberes, ¿no? De esa manera, toda su energía es canalizada hacia la satisfacción de lo espiritual en Krishna. Y Shri Prabhupada explica que eso es, ¿no? La única manera de superar, ¿no? La caída a la gratificación ¿no? Que uno siempre se mantiene fijo en el plano del servicio emocional. Y yo acabo de elegir mi Haridas Thakur. También se encontraba en una posición sumamente difícil. Había unas personas envidiosas, ¿no? Nosotros sabemos, Haridas Thakur fue un voto muy exaltado, un asociado directo del señor Chaitanya Mahaprabhu. Y Haridas Thakur cantaba mucho los santos nombres del Señor. Cantaba, no recuerdo cuántos nombres, pero miles de nombres, todos los días. Y Bhakti pasaba todo el día cantando ya. Hasta también, hasta la noche. Y había muchas personas que se sentían atraídas a la pureza de Haridas Thakur. Haridas Thakur se volvió muy famoso como devoto de Krishna. Entonces, naturalmente, cuando alguien se vuelve famoso en el mundo material como devoto, o no solamente como devoto, cualquier persona que de algo de fama trae la atención de los demás, resalta, los demás se vuelven. Entonces, de esa forma también había personas que se habían vuelto envidiosos de Haridas Thakur, especialmente una persona importante. No recuerdo que fue el alcalde, el representante del rey. Él se ha vuelto muy envidioso. Y él había ocupado una mujer bella, una mujer profesional. ¿Sí? ¿Ah? Una profesional, no, una prostituta, ¿no? Había ocupado, había llamado para desviarlo a Haridas Thakur, para que se cayera Haridas Thakur. Y así de esa manera él fue, ¿cómo se dice? Difamado. Difamado. Entonces esa mujer fue a verlo a Haridas Thakur. Apareció en frente de su Vajrakutir y le propuso, ¿sí? Propuso su ¿cómo dice? Intención. Y Haridas Thakur siempre le dijo a ella: mira, ¿por qué no esperas acá? Primero tengo que terminar mis rondas, tengo que dar mi número para escribir tres rondas. Después, si
complazco, ¿sí sé? ¿No? Todos tus deseos, cumplo todos tus deseos. Entonces ella se quedó ahí sentada escuchando Haryastago cantar los santos nombres del Señor. ¿No? Y Haryastago tenía un montón de rondas todavía. Entonces él cantaba, ¿no? Toda la noche estaba cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Y ella se quedaba esperándolo, mirándolo, observándolo. Y llegó la mañana, salió el sol, y Haryastago todavía no había terminado sus rondas. Entonces Haryastago se disculpó. No, dijo, querida, pero no pude satisfacer tus deseos hoy, porque no terminé mi ronda todavía. Pero si vuelves mañana, seguro que vamos a poder hacerlo. Entonces, ahí he volvido de nuevo, se quedó sentado otra vez, salió taco de nuevo, tenía muchas rondas para terminar. De nuevo ella se quedó sentada y escuchando. No habría estado cantando santos nombres. Y la potencia, ¿no?, el santo nombre aumenta, ¿sí? ¿Sí? Aumenta muchísimo cuando se escucha de los devotos puros. Así, de esa manera, al asociarse con los devotos puros, ¿no?, claramente ella se estaba purificando por esa vibración sonora transcendental tan poderosa. Y de nuevo Haryastago, ¿no?, le dijo lo mismo, ella volvió el próximo día otra vez, ¿no? Pero durante la noche, al haberse purificado ya demasiado, ¿no?, la mujer se cayó a los pies del otro de Haryastago y le reveló todo el plan, ¿no?, y le pidió, ¿cómo así se dice?, que le perdone las ofensas, y le pidió que le dé refugio, ¿sí? ¿No? Entonces Haryastago, ¿no?, como se cuenta en Chaitanya Charitamrita, ella la aceptó como su discípula inclusive, ¿no?, y le dio instrucciones a ella que ella se quedara en el lugar donde ella había vivido antes, ¿no?, que adorase, ¿sí?, hablando de la planta Tulsi, y cante santos nombres. Señor, y Haryastago se fue, y toda la gente del pueblo, ¿no?, venía a su lugar para ver, ¿no?, el milagro, ¿no?, la famosa señorita del pueblo, se había vuelto, ¿no?, una gran Vaishnavi, ¿no?, y todo el mundo venía, y ella empezó a predicarles a toda la gente, ¿no?, acerca de las glorias del santo nombre del Señor. Así que Srila Prabhupada explica que, ¿no?, esa es la posición del Vaishnava. Mientras que el Vaishnava se mantiene fijo en su servicio, se mantiene fijo en la conciencia de Krishna, no hay chance que tal devoto se cae, ¿no?, se atrae a la clarificación de los sentidos. Pero tan pronto que la mente no está fija, tan pronto que nosotros no estamos ocupados en el servicio devocional, somos arrastrados por Maya, por los objetos de los sentidos. Ya que nosotros somos almas espirituales vivas, dinámicas, activas, nosotros no podemos parar de actuar en ningún momento. La única cosa que podemos hacer es que nosotros podemos utilizar esa tendencia en el servicio de Krishna, ¿no?, esa renuncia artificial de no querer hacer nada más, ¿no?, que surge, ¿no?, esa renuncia que surge de la frustración, no quiero hacer nada más, no quiero ninguna asociación, no quiero hacer nada, quiero desaparecer, quiero que, si es posible, que el suelo se abra y desaparezco, ¿no?, no, que no existo más. Esa tendencia, ¿no?, Srila Prabhupada comparaba esa tendencia con la tendencia o la mentalidad de los impersonales, ¿no?
En esa condición, uno nunca logra felicidad. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros nos encontremos en nuestra posición natural, como eternos sirvientes de Krishna, Nitya Krishnas, como sus eternos sirvientes, nosotros nunca vamos a estar completamente, plenamente satisfechos. Así que nuestra posición es que nosotros somos los eternos sirvientes de Krishna. Y mientras que nosotros nos encontremos en esa posición, en cualquier posición que sea, nosotros nunca vamos a encontrar satisfacción. Así como se mencionó acá en el verso, ¿no? Se ha mencionado acá en el verso, uno de los versos anteriores. Bueno, decía ahí que Purandara ¿no? estaba viajando por todas las partes. Por todas las partes. Y siempre había sentido, ¿cómo se dice? Un sentido de insuficiencia. ¿No? Siempre faltaba poco, siempre faltaba poco, siempre faltaba algo. De esa manera, ¿no? El alma espiritual nunca está satisfecho mientras que no se encuentre en su posición constitucional eterna. Por eso mismo Shafa usaba esa expresión de vuelta a casa. Nosotros estamos volviendo a casa. Una vez que nosotros nos vemos cualificados, puros, regresamos de vuelta a casa, de vuelta a casa, al mundo espiritual. Y solamente en esa condición nosotros podemos estar realmente satisfechos. De modo, realmente busca rendirse a Krishna, es como una declaración de guerra. Tan pronto que uno busca escaparse de las garras de la energía material también hace sus arreglos especiales para desanimarlo. Uno expone, pone tantos obstáculos en el camino. Así uno se desanima, pero el Bhagavad se explica que cuando uno realmente se toma refugio en Krishna, la energía material gradualmente afloja. Porque Krishna es más fuerte, por la gracia del Señor, uno puede escaparse de las garras de la energía material, si no sería por la misericordia del Señor, o especialmente por la misericordia manifiesta, la misericordia visible del Señor en la forma del devoto o de sus de maestro espiritual y los devotos del Señor, nosotros nunca podríamos escaparnos de las garras de la gente. Hay tantos deberes, tenemos tantos enredos, tenemos tantas designaciones, tantos nombres, tantas obligaciones en el mundo. Estamos completamente enredados con todas esas especificaciones. Pensamos ser ciudadanos de un cierto país, miembros de una cierta familia, esposos, esposas, hijos. Tenemos tantas designaciones, tantos nombres. Por eso es muy difícil escaparse de las garras de la región. Mismo Shri Pablo decía, hasta el punto de cuando uno toma sañas, todavía hay como designaciones, hay todavía apegos. El sañas que está pegado a su kamsha y a su lota, todavía también tiene que volver al mundo. Aunque el sañas ya ha renunciado a todo, ya no tiene más familia, ya no tiene más opulencia, no tiene dinero ni nada. Pero todavía tiene su lota, o sea, sanyasi clásico, viajaba solo, con la danda y con su lota, para llevar algo. Ya Baba le explica que cuando sanyasi todavía está pegado a esas cosas, también tiene que volver a nacer. Así que de esa manera, la verdadera renuncia se presenta naturalmente cuando uno se vuelve más y más cuando despierta más y más su afecto, su amor. ¿No? Al grado que uno está pegado a Krishna, al mismo grado uno se les aplica en el mundo material. ¿No? Eso se aplica en el Shiva Bhagavata, se les dice cuando uno se ocupa en el servicio de Krishna, o Vasudeva. ¿No? Dos cosas se presentan, que uno obtiene conocimiento sin causa, uno se vuelve sumamente inteligente. ¿No? Porque Krishna da la inteligencia desde dentro del corazón. ¿No? Inclusive se explica en el Bhagavatam que lo que, ¿no?, el conocimiento que tiene el devoto se vuelve realmente científico, ¿no?, muy muy profundo, ¿no?, y el devoto se vuelve muy experto en defender, ¿no?, refutar toda clase de argumentos opuestos, ¿no?, de personas así materialistas, y que uno obtiene desapego del mundo material, pero nuevamente el nudo que nos haga el mundo material se acude. Así que de esa manera, la única solución es, ¿cómo es? Correr hacia adelante. Como ese ejemplo que da Pablo en el circo, ¿sí, sí? En el circo a veces hay una persona que, ¿cómo se dice? ¿Malo barista?
Malo barista.
Sí, ¿no? Y a veces esa persona tiene, ¿no?, como tiene que caminar encima de una sombra, ¿sí, sí? Y va con una, ¿cómo se dice?, con una vara, ¿no es cierto? ¿No? Entonces son, ¿no?, se entrena bien cuando llega el momento, ¿no es cierto?, que está toda la gente, ¿no?, y todo el mundo está aplaudiéndolos y tiene que pasar por la soga, mejor lo hagan bien, ¿no? Y ya Pablo decía, cuando la persona no hace esa, ese acto, ¿no?, y llega a la mitad de la soga y se des, ¿cómo es ese? Se desequilibra, la mejor manera es correr rápido hacia adelante. ¿Ah? Si la persona se queda parada ahí, se va a caer, ¿no? Y si se da vuelta, quiere ir para atrás, también se cae. La única manera para salvarse es correr rápidamente hacia adelante. En forma similar, con la conciencia de Krishna, nos pasa lo mismo. Recordarse de la vida de antes o querer regresar, ¿no?, hace que uno se desaparezca. Y también quedarse en el mismo lugar, pensar que ahora ya he avanzado bastante. Ya soy un devoto de renombre, ya tengo una segura administración, ya sé hacer esto y esto, y ahora ya no hace falta hacer más esfuerzo. Automáticamente uno también se cae. Tarde o temprano uno se cae. Así que de esa manera, ¿no?, la solución es más conciencia de Krishna, más rendición, más entrega a Krishna. En esa manera, automáticamente, todos los problemas funcionan por la gracia del Señor. Así que en forma similar, ¿no?, en esa misma forma, ¿no?, si acaba volviendo a la historia de Haridas Thakur, ¿no?, él decía que el devoto que está fijo en el servicio devocional está completamente absorto en el servicio devocional, ¿no?, con el cuerpo, ¿no?, con la mente y con el, ¿cómo se habla?, ¿no?, con las palabras. Está completamente protegido, ¿no?, mientras que la persona que no está completamente absorto, ¿no?, se guarda algo por acá, algo por acá, ¿no? Así como a veces se ve que, ¿no?, nosotros hablemos a veces del servicio devocional condicional, ¿no? Condicional significa, bueno, yo acepto todo eso, me parece muy bien, pero yo también tengo que mantener mi, como dice, algo de, como dice, privacidad, ¿no? Necesito algo para mí, no todo para Krishna. No, eso es demasiado fanático. Pero en realidad nosotros debemos, ¿no?, lograr eso, exactamente. Nosotros debemos aprender por medio de la práctica de la conciencia de Krishna, por la asociación con los devotos, cómo entregarnos completamente. ¿Cómo dejar todo? Así como Shri Prabhupada siempre decía que el verso más importante del Bhagavad Gita es el verso donde Krishna dice, ¿no? Deja todo, deja todos los dardos, ¿no? Deja todo tus estupideces, ¿no? Todas tus tonterías y simplemente ríete a mí. Yo me encargo, no te preocupes. Yo te protegeré de todas las consecuencias, de todas las reacciones, no te preocupes. Así que eso es la meta, ¿no? Nosotros debemos llegar a ese punto. Y nosotros simplemente dependemos de Krishna. Solamente en esa condición nosotros podemos realmente lograr felicidad. Y mientras que nosotros estamos manteniendo nuestros apegos, cultivando nuestros apegos todavía, esos mismos apegos, esas mismas anartas, son la causa de tantos problemas, mismo en el servicio devocional. Así que lo más importante es que nosotros simplemente deseamos, ¿no? Eso, que nosotros simplemente desarrollamos, ¿no? esa actitud, ¿sí? Actitud de rendición. Sí, yo lo voy a hacer. Mi querido maestro espiritual, no te preocupes, dice. Krishna, no te preocupes. No se preocupen ustedes. Yo me encargo, yo lo hago. Así que eso es la realidad que estamos buscando. Y por eso, ¿no? Naturalmente, el devoto se siente inspirado cuando una persona se rinde, ¿no? Muestra esa actitud de humildad, de servidumbre, se dice, ¿no? Servidumbre. ¿No? Porque eso es la realidad lo más importante. ¿No? En el mundo material la gente no puede apreciar eso. En el mundo material la gente no puede entender eso. En el mundo material una persona humilde, una persona que está siempre dispuesta a servir, es un tonto. Una persona que es explotada por todos los demás, una persona que es usada por los demás. Porque en el mundo material todo el mundo quiere ser el controlador. Todo el mundo quiere ser disfrutador, así que una persona que simplemente quiere servir es un tonto, inútil. Pero desde el punto de vista de la conciencia de Krishna, esa tendencia es completamente natural. Y cuando esa tendencia es usada en el servicio de Krishna, trae los frutos, frutos y deseamos. Así como estamos siempre escuchando que, ¿no? Por asociarse con los devotos pueden satisfacer todos los deseos. Son como los árboles de los deseos, kalpavriksha. Ellos pueden satisfacer todos los deseos. Los verdaderos deseos, los deseos del alma espiritual, encarcelados, ¿no? Dentro del cuerpo. Los deseos de los sentidos, los deseos así mentales, ¿no? En el plano material, no son tan importantes. Mismo se explica en el Shiva Bhagavad, ¿no? Krishna revela ahí que, ¿no? Si un tonto viene y me pide cosas materiales, no se los doy. No se los doy. Porque, ¿no? En última instancia, esas cosas no les sirven realmente, ¿no? Por eso se dice también que la diferencia entre los devotos del Señor Shiva y los devotos del Señor Vishnu es que muchas veces los devotos del Señor Shiva son muy ricos, grandes demonios, ¿no? Mientras que los devotos del Señor Vishnu muchas veces son muy, muy, muy pobres. Apenas tienen para vivir, apenas tienen las necesidades básicas absolutamente necesarias. Y eso es una misericordia muy particular de Krishna. Porque así Krishna saca todo, ¿no? El dicho, ¿no? Que si yo lo amo a alguien, ¿no? Le digo, le doy todo lo que él quiere. Pero si yo lo amo a alguien verdaderamente, se lo saco todo de nuevo. Así que de esa manera el devoto no tiene ninguna otra
ningún otro refugio, pero simplemente los pies del otro del Señor que representan el servicio devocional. Así que de esa manera, ser pobre o ser rico, es visto completamente diferente en el punto de vista del servicio emocional, ¿no? La conciencia de Cristo, ¿no? Muchas veces los países así, ¿no? Hay mucha pobreza, ¿no? La gente desea ser rica, ¿no? Y hacen grandes esfuerzos, suenan, ¿sí? A volverse rico, ¿no? Pero nosotros entendemos que ser rico no es necesariamente una bendición. Porque cuando uno es rico, es muy difícil muchas veces recordar la relación que uno tiene con Cristo. En realidad nosotros no estamos interesados en riqueza, sino que nosotros estamos simplemente interesados en servir a Cristo. Pero por otro lado, también ya Pablo ha explicado que, ¿no?, una persona rica puede ser un devoto más grande que una persona pobre. Así, una persona rica que entiende que todo lo que yo tengo es en realidad solamente prestado, es en realidad la propiedad del Señor, yo debo usar todo en el servicio de Krishna, puede ser una persona muy elevada, avanzada espiritualmente. Mientras que una persona pobre, que no tiene nada, y está simplemente pensando cómo, en una manera u otra, ¿no?, adquirir dinero o pureza material, una persona mucho más materialista. Así que desde el punto de vista, ¿no?, la conciencia de la familia, dedicarse a actividades más importantes. Así que, ¿no?, cuando Prabhupada le sucede eso a Shri Prabhupada, ¿no?, la familia pudo, como decís, desapegarse más fácilmente de él cuando tuvo sanidad, primero cuando se iba, ¿no?, a la casa, ¿no?, a la familia. Y Shri Prabhupada decía, ¿no?, yo tenía unos pocos hijos, una familia pequeña, ¿no?, y después cuando me fui, cuando empecé a predicar, Krishna me dio una familia aún más grande. Ahora tengo miles y miles de hijos y hijas. Antes tenía unos pocos, ahora tengo una gran familia. Abandoné una casa insignificante, ahora tengo palacios en toda la parte segura. ¿No? Así que de esa manera Krishna da, ¿no?, pero Krishna da cuando él está seguro, ¿no?, que el devoto realmente lo va a utilizar en su servicio, ¿no?, cuando está completamente desapegado, ¿no? Así que es muy difícil, ¿no?, entender todo eso para una persona materialista, ¿no?, cómo los devotos actúan en el mundo material, cómo se relacionan, o mismo cómo se relacionan con opulencias materiales, como dinero, ¿no?, como opulencias, ¿no? El devoto ve todo desde el punto de vista de Nirmama. Nada es mío, todo pertenece a Krishna. Yo soy simplemente un serviente, yo simplemente soy administrador del Señor, así como en el banco. El cajero está contando miles y miles y millones de dólares todos los días, ¿no? Pero él no se considera el dueño de ningún dólar, completamente desapegado, por lo menos eso debería ser así. Está completamente desapegado. De forma similar, el devoto también está realmente desapegado porque lo entiende. Y todo pertenece a Krishna. Y como se dice en el Bhagavad Gita, el devoto realmente entiende eso, que todo, octavo ni octavo, salva boca Maheshwara. Sarvaloka Maheshwaram, todo pertenece a Krishna, inclusive mi cuerpo, inclusive todo lo que tengo yo. Yo mismo soy nada más que la propiedad del Señor. Rishikesh, Krishna es Rishikesh, él es el propietario de todos los sentidos. Él es el verdadero propietario de nuestros sentidos. Nosotros no tenemos derecho a usar esos sentidos para nuestra propia gratificación. Tan pronto que nosotros ocupamos los sentidos de gratificación, los sentidos de la gratificación propia, tenemos que sufrir las reacciones. Pero si nosotros ocupamos nuestros sentidos exclusivamente en el servicio de Krishna, Krishna disfruta por
por medio de sus sentidos
y también los usa para propagar su, o para manifestar su plan, su misión. Y de esa manera los devotos se vuelven capaces de cosas maravillosas, grandes milagros, cosas actos inconcebibles, porque ellos están completamente controlados, completamente disfrutados, completamente dominados por eso. Vamos a terminar acá, quizás hay otro punto. ¿Vamos a ver? ¿Sí? ¿Cómo?
Se decía recién que Krishna no da a no ser de su servicio emocional.
Sí.
Si un devoto no hace espiritualmente, ¿por qué no está pensando en Krishna? ¿No se va a dar a ser de su servicio
emocional? Otra, pero
el último. Si un devoto no avanza espiritualmente,
sí,
porque está pensando en utilizar las cosas que Krishna le va a dar a otra cosa que no sea servicio emocional.
¿Por qué pensar todo al revés? Primero hay que ser devoto y después Krishna le reclamó. Primero hay que pensar en Krishna y lo que Krishna da es siempre perfecto. Aunque sea que uno no encuentra, inclusive se encuentra con problemas o se encuentra con escaseces, ¿sí? ¿Ah? El devoto en realidad lo ve todo el punto de vista de la misericordia del Señor. Krishna no me da eso porque si yo tenía eso, estaría en el Maya. Y por eso Krishna no me da, Krishna no me permite. Pero mientras tanto yo no me desvío, ¿sí? ¿Sí? Me mantengo fijo en esa visión, ¿sí? No me desvío. Así que de esa manera, no Krishna está manteniendo todo el mundo. Hasta las personas más degradadas son mantenidas en última instancia por el Señor. Que ha sido sus devotos. A los devotos Krishna le da una atención muy especial, muy particular. Ellos están completamente bajo la supervisión o protección personal de Krishna. Por eso se explica que los devotos están bajo la protección de la energía interna del Señor. Krishna les da una protección particular. Y por eso cuando uno trata con los devotos, o se vuelve inclusive envidioso de los devotos, en realidad uno está tratando directamente con Krishna. No sé si respondí la pregunta. No, acá no.
Sí, el único ejemplo que viene entre la Andita y el pasatiempo que vivieron es el hecho de que se sorprendía con un devoto que le daba reverencia delante de la vida. La pregunta es si se puede tomar así como un instante. El devoto le daba reverencia con la espiritual a la vida.
Sí, no se hace. Pero cuando el maestro espiritual hace reverencias, ¿no? Los discípulos hacen reverencias con él. ¿Sí? Así que de esa manera hacemos reverencias cuando el maestro espiritual hace reverencias.
Y en el caso de
bueno, ese es un caso muy particular. Porque en ese caso uno, ¿no? Las reverencias con el respeto al maestro espiritual son parte de la ceremonia, del acto de iniciación, que uno se como dice, se cae como una barra en frente al maestro espiritual y acepta el voto ante el maestro espiritual. Eso es parte de la ¿cómo dice la ceremonia?
¿Cómo dice?
De la ceremonia.
Krishna cuando uno le pide así cosas supuestamente materiales, por ejemplo le pide un cuerpo sano, le pide tal cosa para usar en el servicio del Señor.
El devoto siempre, no, eso lo hemos aprendido ya, Pablo, que cuando el devoto le pide algo a Krishna, el devoto agrega una pequeña frase, ¿no? El devoto dice, oh Krishna, haga que mi cuerpo sea sano, ¿no? En tu servicio. Esa sería la oración normalmente que se hiciera, ¿no? Pues ahora aquí una frase más, ¿no? Oh Krishna, si tú quieres, hágame que mi cuerpo sea sano. Porque puede ser también que uno está pasando por esas dificultades exactamente para desapegarse o para sentirse más desamparado, ¿sí? Y más dependiente de Krishna. ¿Cómo uno sabe que, ¿no?, ciertas cosas que le suceden en el servicio de los demás no son planes del Señor? Claro que nosotros debemos hacer todo lo posible para mantenernos sanos y así servir a Krishna mucho tiempo, ¿no? Sri Prabhupada decía que nosotros tenemos la obligación de mantenernos sanos, ¿no?, para servir a Krishna por muchos, muchos años, lo más posible. Punto muy importante en la vida del devoto. Que el devoto debe aprender cómo vivir, cómo mantenerse en la conciencia de Krishna en todas las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, no es tan difícil. Bueno, hay dificultades en todas las, ¿cómo dice? No sé cómo dice, en todas las etapas de la vida hay dificultades. Así como, por ejemplo, cuando uno es muy joven, tiene sus dificultades particulares, ¿no? Uno le gusta jugar, ¿no? Chistes y todo eso, ¿no? Es una cosa, una tendencia que uno tiene. Después uno se vuelve más, o es más. Hay cada etapa, la vida tiene ciertas características, ¿no? Y uno tiene que aprender la conciencia de Krishna, por el otro. ¿Cómo mantenerse consciente de Krishna mientras que uno pasa por todas esas, ¿cómo se dice?, etapas de la vida. Y cada, como dije, cada etapa tiene ciertas características. Una vez que uno llega hacia los 40, por ahí ya, ¿no?, el cuerpo ya como, ¿no?, antes uno está, ¿no?, siempre así, ¿no?, subiendo, ¿no? Y ya ahí comienza la bajada, ¿sí? Y hay que saber cómo vivir con todo eso, mantenerse vivo, ¿no?, a flote, ¿sí? Mantenerse siempre a flote. Aunque pasen todos, mismo Shri Prabhupada nos mostró tantas cosas. ¿Cómo vivir la conciencia de Krishna? ¿Cómo mantenerse consciente de Krishna aún cuando uno ya tiene un cuerpo muy viejo? ¿No? Cualquier problema, cualquier, ¿cómo dice?, debilidades. ¿No? Cuando uno ve, por ejemplo, las películas, hay de vídeos en la sopa, había una achaya, dice, ¿sí?, los diferentes pequeñas cosas, películas de Shri Prabhupada. Y cuando uno observa, ¿no?, Shri Prabhupada en esas películas, uno se da cuenta que, ¿no?, más allá de ser un devoto puro, ¿no?, Shri Prabhupada también tenía, ¿cómo dice?, ciertas, ¿cómo dice?, una manifestación externa, ¿no? Su cuerpo estaba bastante anciano. Shri Prabhupada mismo caminaba con un bastón y caminaba muy, como dicen, muy No necesariamente lento, pero muy diferente que como camina Papa Yacanta, por ejemplo. ¿No? Corriendo por la escalera y bajando y saltando y todo eso, ¿no? Así que, ¿no? Pero por otro lado, ¿no? O sea, Papa, en todas las circunstancias, siempre se mantuvo en el plano de la conciencia de Krishna. ¿No? Mismo recuerdo que, ¿no? En su último momento, cuando lo vimos a Shila Prabhupada ya estaba completamente en su cuerpo, estaba completamente mismo, ya deformado, ¿sí? Tenía partes que estaban, ¿cómo es? Hinchadas, las manos, los pies, también partes de los labios, ¿no? Y apenas podía hablar, pero uno pudo ver, pudo percibir, ¿no? Detrás de toda esta manifestación, ¿no? Así, de cuerpo viejo, anciano, ¿no? Shila Prabhupada estaba completamente, ¿cómo se dice? Completamente lúcido, ¿no? Observando todo, viendo todo, aunque su cuerpo ya estaba, ¿no? Bastante, ¿cómo se dice? Gastado, ¿no? Así que eso es lo que debemos aprender, ¿no? Es una cosa volverse devoto, ¿no? Volverse devoto. Y es otra cosa, segundo acto, ¿no? Segundo acto es mantenerse cerebro, ¿no? Pero
¿qué tiene que ver si uno puede tomar incluso los errores que tuvo en el servicio central, que reemplazaron el hablar con el servicio central, como misericordia de Krishna? Incluso.
Sí, en el sentido que uno aprende sus errores. Y uno nunca lo hace más. Porque uno se frustra siempre en el pensar de eso, ¿sí? De los errores que uno ha cometido. Si yo no hubiera cometido ese error, si yo no hubiera hecho todo eso, ya podría haber avanzado mucho más. Pero aquí todas esas buenas oportunidades. No mismo, por ejemplo, la asociación con Shila Prabhupada, ¿no? Muchos devotos están pensando que cuando Prabhupada estaba, ¿no? Lo habían tomado demasiado ligero, ¿sí? ¿Ligero? Que ligero, ¿no? No lo habían tomado bastante importante. Y se lamentan, ¿no? Que simplemente estaban perdiendo tiempo y no habían tomado bastante en serio la asociación personal de Shila Prabhupada. Así que en ese caso sí, nosotros debemos lamentarnos. No pensamos en el pasado, ¿no? Debemos movernos más serios, debemos pensar que sí, en realidad he perdido tanto tiempo, he cultivado tantas anartas durante todo ese tiempo, ¿no? Ahora déjame mover más serio, más, ¿cómo es? Más determinado.
Es una pregunta, ¿no? Porque así cuando uno recibe la sesión de ese voto, ¿no? El maestro espiritual se hace cargo de las lecciones pecaminosas, ¿no? Que incluso no puedo llegar a cometer cuando rompe los principios. ¿Qué pasa cuando uno, o sea, no sé, cuando uno ve con el hermano espiritual, ¿no? De uno está así, rompiendo los principios, ¿no? Así está causando legado a su maestro espiritual, ¿no? ¿Qué posición puede tomar uno? ¿Más que uno puede actuar? ¿Sí que puede actuar?
Es muy bueno ser consciente, ¿no? Pensar eso. De esa manera uno debe hacer, ayudarle al hermano espiritual que se ponga las pilas, ¿sí? ¿No? que se ponga de nuevo el fuego del servicio devocional, y uno debe hacer esfuerzos para ¿no? hacer esfuerzos, ¿cómo se dice? Misericordiosos, compasivos, ¿sí? Compasivos para ayudar, ¿sí? Lo importante es Emigrar esa mentalidad que se requiere para un devoto, especialmente para un devoto predicador, que el devoto realmente se preocupa por el bien de los demás. Quiere decir, los devotos que ya se han vuelto devotos y se encuentran en dificultades, ¿no? Pero eso también requiere de, no sé qué es en castellano, como expertise, ¿no? En que uno sea más experto, ¿no? Que sea más experto. Es más fácil ayudar a la gente que no sabe nada, ¿sí? Predicarle a ellos, presentarle la conciencia de Krishna a ellos, presentarle a un zorro viejo, ¿sí? ¿Cómo es la expresión? Zorro. Uno que ya está, no me sabe todo, ¿no? Ya está, ya ha tomado baño en todos los ríos sagrados. Así que para eso se requiere algo más de experto, dice, que uno sea más experto. Hay que pasar que uno se acerque a un devoto, ¿no? Y le predica a uno, ¿no? Dice, pero Prabhu, las shastras dicen que, no, que esto, así la calificación de los sentidos, regular, se recomienda, por ejemplo. Entonces, si uno no tiene mucha la filosofía todavía, pues el libro se queda, ¿no? Y uno, a la vez de ayudarle a él y influenciarlo a él, él lo influye a uno y uno se vuelve como él. ¿No? Por eso es mejor que muchas veces, mejor dejar que los devotos mayores, los devotos que ya tienen un poco más de experiencia, que se ocupan de devotos o problemas de esa índole. Pero básicamente todos los devotos deben desarrollar, ¿no? Cultivar esa mentalidad de misericordia con los demás. Es muy importante, ¿no? Que uno realmente se preocupa de los demás, ayudarles, no sentimentalmente, sino que uno presenta la verdadera medicina, ¿no? Ayudándoles en la conciencia, animándolos en la conciencia de Krishna. Por ejemplo, ahora escuché que cada templo se han hecho programas, planes para transformar el lugar un poco más, como dice, para la prédica, ¿no? Que se ha hecho un programa para recibir la gente, que inclusive no hay devotos que se ocupan de la gente nueva, ¿no? Muy importante.
Shri Prabhupada ki. Jai. 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 J